Alejandro Olmos Gaona.
Bueno, Alejo, allí, luego de tu tosida en el informativo...
Lo tenías que...
Ahora se están quejando. Yo me quejo de la música.
Vos te quejás de la música, nosotros nos quejamos de tu tosida en el medio del informativo.
Lo que les tengo que agradecer es la foto que pusieron en el Facebook, porque la verdad es una buena foto que me sacaron.
Ah, está contento. Ahora está sacando más fotos y vamos a subir otras más lindas.
Ajá, perfecto.
Bueno, estamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador, asesor. Creemos que va a seguir siendo senador. No voy a hacer ningún chiste. Así que nos alegramos solo por eso.
Vamos a ver.
Alejo, ¿cómo ves el tema? Bueno, algo jodido. Vamos primero con el tema del CIADI, porque ha salido un nuevo laudo. Se confirmó el laudo del 2017 donde condena a la Argentina por la estatización de YPF.
Yo desconozco los términos del laudo. Desconozco los términos del laudo, pero hay una cosa que la pude comprobar minuciosamente cuando Correa me designó auditor de la comisión, miembro de la comisión de tratados de audición de auditoría de los tratados bilaterales en el Ecuador. Y con todas las personas que estuvimos, con Javier Echaide, con Cecil Olivet, es decir, hicimos una especie de rastreo de cómo trabajaba el CIADI, de cómo trabajaban los árbitros del CIADI. Y esto está integrado por una especie de mafia de abogados que son abogados de empresas y pasan a convertirse en árbitros y siempre fallan a favor de los privados. Excepcionalmente, como para tirarte un poco de changüí, en alguna cosa de poca monta, 50, 80 millones de dólares, por ahí
te pueden dar la venia.
Pero en general, siempre fallan a favor de las empresas. Y aquí hay un tema que, claro, cuando uno lo plantea a personas que responden al anterior gobierno, no tienen respuesta, porque el que está acá hablando en este momento preparó varios proyectos de ley desde el 2010 para que la Argentina denunciara el convenio de Washington, que lo denunció Venezuela, que lo denunció Bolivia, que lo denunció Ecuador, para irse del CIADI, por un lado. Y por otro lado, para denunciar los tratados bilaterales que celebramos durante toda la década del 90. Ahora, jamás conseguimos, no ya que fueran tratados en el plenario, sino que ni siquiera fueran tratados en comisiones, ni en diputados ni en el Senado. Es decir, cuando el kirchnerismo era mayoría en ambas cámaras, tampoco quiso hacerlo. Y el problema es que toda la estructura de cómo funciona el CIADI determina que cualquier planteo que se haga es que son casi ínfimas las posibilidades que la Argentina o que cualquier país soberano pueda ganarlo. Y por otro lado, lo que tiene el convenio del CIADI es que, primero, los arbitrajes son absolutamente inapelables. Segundo, que tenés un recurso de nulidad por defectos de la fundamentación o de la consideración de las pruebas. Generalmente, en el caso ecuatoriano, las nulidades no funcionaron nunca. Y en la Argentina tampoco. Y un detalle que también es clave, que yo no sé por qué tampoco lo han usado acá. El convenio del CIADI, en el artículo 56, el 55 y el 56, habla de que esto puede ser eventualmente impugnado si afecta el orden público del país. Es decir, el doctor Rosati, actual ministro de la Corte, hizo un trabajo muy bueno hablando de que si un laudo del CIADI afecta cuestiones que tienen que ver con el orden público del país, podría ser absolutamente cuestionado a través de ir a la Corte Suprema de Justicia y decir, señores, este laudo ha salido de tal manera, y por supuesto nosotros entendemos que afecta el orden público de la Argentina. Pero claro, es como que acá, cuando tenés en este momento abogados que son abogados de los acreedores, cuando tenés una estructura legal que te condiciona para cualquier cosa, cuando esa estructura legal que se originó en la dictadura sigue vigente, ningún gobierno quiso cambiar, y estoy hablando de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Administración Financiera de la década del 90, inversiones extranjeras, entidades financieras, entonces uno se pregunta, ¿por qué no han podido cambiar una estructura que te obliga a bancarte esto de que ahora tengas que pagar 400 millones de dólares por estación de aerolíneas?
Mira, algo que decía por allí Diego Cabot, que criticamos, ¿no? Porque salen a hablar de como estos improvisados que... Bueno, el CIADI genera eso, los tratados bilaterales de promoción, o de protección y promoción de las inversiones extranjeras, genera esto, genera atarte a que no puedas tener una política de ningún tipo, porque, por ejemplo, la estatización de Aerolíneas Argentinas fue declarada por el Congreso de orden público, y uno diría, entonces, está violando el orden público a no cumplir ese laudo. El problema está que Macri va a cumplir, porque por a Macri supuesto. No le interesa ni siquiera hacerse el patriotero. Pero los anteriores gobiernos, que ahora pueden volver a ser opción, que hablaban de la patria, de la soberanía, y en contra de los fondos buitres, también aceptaron los laudos del CIADI, y hablábamos recién, cuando fueron a negociar con el Club de París, pagaron los laudos y no se hicieron. Los patrióticos. Porque la manera de salir del CIADI es salir del CIADI. Primero, denunciarlo. Exacto. Segundo, denunciar todos los tratados bilaterales de inversión, auditarlos, saber qué conviene y qué no, que en qué te ate y qué no, más allá de la deuda de auditarla. Y luego, obviamente, decir, este laudo no lo pago porque viola el orden público, invocando el propio tratado.
Claro, lo que pasa es que algunos te argumentan, bueno, no, pero vos denunciás el tratado y como los tratados tienen ultraactividad, o sea, por más que lo denuncies, pero si no los denuncias, van a seguir eternamente con la ultraactividad. Y por otro lado, viste, yo a veces digo, por supuesto que hay grandes diferencias entre el gobierno de Macri y de Cristina, pero hay algunas cuestiones que siempre me pregunto, ¿por qué continúan? Es como que hubiera una continuidad. El otro día hablé con la doctora Gabriela Boquín, que es la abogada, la fiscal que interviene en la causa del Correo.
Causa de Correo.
¿No? Bueno, por supuesto, la doctora Boquín me dio todos sus datos personales para que me comunique con ella por algo que yo conocía y ella no sabía del tema del Correo, y que era importante porque cuando el Correo se presenta en concurso preventivo a acreedores en el 2001, porque no podía pagar ni un banco a nadie, se llevó fuera del país más de 5 millones de dólares. Además que todas las empresas controlantes en ese momento fugaron más de 60 millones de dólares. No porque lo diga yo, sino porque lo dijo la Comisión de Fuerza de la Cámara de Diputados. Bueno, claro, me da el teléfono y me dice, pero Olmo, de todas maneras, no se preocupe, porque el teléfono mío está recontrapinchado, me están recontra escuchando, porque acabo de poner en evidencia los honorarios que ha cobrado Torello, todos los abogados que intervinieron, que en este momento son funcionarios públicos, Pablo Toneri, que es miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces, claro, vos decís, ¿cómo es posible que un concurso que empezó en el 2001, donde hicieron todas las triquiñuelas posibles, el gobierno anterior no ha hecho absolutamente nada, haya consentido todo, haya dejado que pudieran hacer lo que quisieron en la causa, en el fuero comercial donde tramitó el concurso, y se limitaron simplemente a sacárselo a Macri y bancarse las demandas que ha hecho el gobierno, es decir, la sociedad SOCMA y Sideco Americana respecto a la titular del Correo. Entonces, pues es, ¿cómo es posible que teniendo la oportunidad, teniendo mayoría en ambas cámaras para hacer cualquier cosa, no, se limitaron a contemplar estas cosas que en este momento nos están perjudicando? Vos fíjate que en el caso del Correo, ellos quieren pagar 286 millones de pesos al 7% de interés anual y le están reclamando al Estado más de 600 millones de pesos desde el 2001 hasta ahora por supuestas inversiones que tenía que haber echado, que no hizo nunca, con una tasa de interés que era de cobra el Banco de la Nación para operaciones pasivas. Es una tomadura de pelo. Y por supuesto, esto es el problema de la clase política, que están adscriptos a una determinada facción partidaria y justifican absolutamente todo lo que hicieron y no son capaces de sinceramente decir, no señores, realmente nos equivocamos, esto tenía que haber funcionado de otra manera. Es un poco lo que pasó con Vaca Muerta. El otro día la Cámara Federal nos revocó la sentencia de la jueza Sarmiento y dicen que no nos van a dar el contrato porque el inciso M del artículo 8 dice que una sociedad que cotiza en la bolsa puede negarse a dar información. Aunque el artículo G, el inciso G del artículo 7, dice que las empresas del Estado, controladas por el Estado,
o que tengan acciones en el Estado, en esa empresa.
El Estado, esas empresas tienen obligaciones. Bueno, la Cámara utilizó un inciso que favorece, por supuesto, a los grandes inversores, a los que manejan estas cosas.
En una república, los actos de gobierno debieran ser públicos. Bueno, Alejo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Gracias por las fotos, no gracias por la música.
Pero si no sabes lo que va a venir, te vamos a despedir con un tema que, mira.
No, que incluso hay alguien que se reía justamente por eso. ¿Cómo le debe gustar los temas musicales a Alejo?
Música clásica. No, me dijo también Eric Clapton, te tengo que preparar.
Claro que me encanta Eric.
Sí, ahí nos gusta a los dos.
Elton John.
Elton John, me gusta.
Ahí
Elton
ya
John.
Tanto no a mí, pero bueno, en este caso.
Creo que vos sos el dictador del programa.
Sí. Ah, bueno. Bueno, Alejo, muchas gracias. Te quedás porque participás a ver si podés sacar quién es la personaje de la dignidad rebelde.
¿Sí? No me regala ningún libro, viejo, ¿para qué?
Pero viene a quejarse el tipo. Alejandro Olmos Gaona, aquí en Al Dorso.
Al Dorso.